Radio Sefrat volvemos a encontrarnos en esta sección que cada dos semanas nos sacude nuestros conceptos sobre lo que es la Torá y sobre lo que es el sexo. Sexo en la Torá, con Marion Fischel. ¿Qué tal, Marion?
Hola, buenas tardes a todos. Todo muy bien, encantada de estar con vosotros. Y bueno, hoy otra entrega más, que seguiremos con el Jardín de Edén y la creación del Eva, de la segunda Eva, a partir del Tzela de Adán.
Tzela que en español siempre se ha traducido como la costilla, que a partir de la costilla del hombre se creó a la mujer, cosa que es extraño porque seguimos teniendo los hombres la misma cantidad de costillas que las mujeres.
Pues eso es una pregunta muy buena, aunque habían dicho que las costillas, si pierdes una, crece otra, no como con los dientes, yo no sé, tienen historias, pero sí, esa palabra siempre me molestó un poquito, porque pensé que tenía que ser algo mucho más profundo que una costilla. Pero bueno, encontramos la palabra tzela, la que se traduce como costilla en este caso, unas 40 veces en la Torá, pero sin embargo en ninguna otra ocasión se le traduce por costilla. Se le traduce como el lado de un edificio, como un altar, como un arco, a veces un cuarto que esté al lado, agregado a otro, conectado. Y también en Samuel Bet, los otros eran en Reyes y en Éxodo y en Ezequiel. Esto es en Samuel Bet, se le refiere a una rama saliendo de un árbol. Con que costilla ya lo ponemos un poquito en duda.
Pero es algo que tiene que ver con el lado, con el costado, ¿no? Porque todas las palabras tienen que ver con que van para los costados, de alguna manera.
Exactamente. Es algo que sale de un centro a un lado. Vale. Entonces, también de lo que podemos aprender de ello, lo que podemos entender es que, como dijimos, una estructura central que puede ser algo que esté derecho o empinado que salga de esa estructura. Entonces, primero tenemos que mirar la opinión que dicen que Adán era una entidad hermafrodita, con dos caras, y de allí se separaron a Adán y Eva. Esto les gustan los griegos y así hablan del amor, que un lado siempre está buscando el otro lado y tal. Esa es una imagen un poquito más griega del amor. Pero también los sabios y los cabalistas estuvieron debatiendo estas cosas. Y entonces Rabbi Yosef Caro y el Arizal estuvieron hablando de que si estaban conectados por delante o por detrás. Luego el Targum Yonatán y el Onkolos estaban totalmente a favor de costilla. Pero otra gente, Rabbi Shmuel Bar Nachman, el Midrash Rabba sobre Bereshit, Rashi, Rambam, el Rambak, todos estos nombres, los que tienen las estrellas como de Hollywood, pero en el Talmud. Toda esta gente dicen que no es costilla, sino es algo de al lado, con que ya nos movemos un poquito y ya no decimos que es el hueso de la costilla. Entonces, puede haber sido la separación de las dos entidades si son dos, o alguna forma de crear una entidad segunda si la primera era como un ser humano en sí, pero de un sexo mezclado. Bueno, también se sabe de cuando se habla de Adán ser una ente entera, con Java incluida, hablan en algunos casos de que tenía una cola. Que eso solo son algunos casos, pero sí que es una cosa documentada y sí que hay mucha gente seria que menciona esto. Bueno, ahora volvemos a donde viene la palabra tzela, que es de Tzelem Elohim, que es imagen y semejanza de Dios. Lo que pasa es que hay un problemita. Que no, nosotros no decimos imagen y semejanza de Dios, decimos imagen de Dios. Uh-huh. O semejanza de Dios, depende de cómo quieras traducir Tzelem. Ok, y entonces también la sombra, y tzela también es una cosa curvada. Aunque aquí tenemos que es curvada, pero también tenemos que tiene un poder creativo, como el Tzelem Elohim, que si estamos hechos en la imagen o la semejanza, no las dos, de un poder creativo, entonces será que nosotros también tenemos poderes creativos. Entonces, ¿tienes alguna idea de a qué hueso podía ser?
Bueno,
que sea curvado. ¿Sí?
Claro, yo cuando dices lo de hueso es lo que me desconcierta, porque si es un órgano, me da para pensar que aparte, como estamos en un programa de sexo, tiene algo que ver con el pene, pero claro, hueso.
Pues exactamente, o sea, has dado en el clave. Hace unos años Yo también, mirando la palabra cela y conectándola con curvatura, digo, esto tiene que ser el pene. Esto explica muchísimo sobre la psicología del ser humano, pero también sobre el poder creativo, el significado de cele. Pero no encontraba yo nada que me podía decir que tenía razón. Y si esta gente está diciendo costilla y los otros lados, hasta que hace poco me encontré con el nombre de un profesor, Zvid Tzioni, que es profesor en California de una universidad judía americana, y él dice que sí, que fue el pene, pero que el pene antes tenía hueso.
En la época de Adán, o sea, Adán tenía un hueso.
Tenía un hueso en el pene. Y eso es súper interesante porque esto también es prueba de que no podemos haber descendido del mono, porque todos o casi todos los mamíferos, incluyendo el chimpancé, tienen un hueso en el pene. Y el hombre no lo tiene. Entonces dime tú si eso sería evolución, si tuvieran un hueso en el pene que se lo quitaran. Yo no creo que... Si ahora están vendiendo cosas para erecciones, ¿cómo va la evolución a perder ese hueso? Entonces yo creo que eso, es una broma.
Es que yo, se ve que en zoología estoy muy flojo, pero tú dices que incluso los simios tienen hueso en el pene.
Sí, parece que sí. Bueno, parece, sí. Ajá. Los simios tienen hueso en el pene. Entonces eso a mí me explica lo que hablamos la otra vez de cómo Adán pudo tener sexo con todos los animales. De verdad es asqueroso. Pero si pensamos que el Adán, antes de la creación de Eva, no era un hombre, era una creación especial. El hombre, o Adán, porque es tierra. Entonces, la tierra, pero en plan criatura creada del polvo. Y además con un Nefesh Haim, con
una alma viva.
¿Cómo se dice? Un soul viviente.
Una alma viva.
Una alma viviente.
Sí, alma viviente.
Eso entró a partir de la nariz, pero no era un ser humano como los imaginamos. Entonces, claro, ¿por qué los animales tienen este hueso? Porque ellos no tienen una casita y una camita y dicen, bueno, vamos ahora a la cama y hacer lo que queremos hacer. Están por ahí, una loba puede estar corriendo, el lobo va detrás, yo qué sé. Entonces, el hueso es muy importante porque puede mantener la erección, queriendo o no queriendo, según lo que huelen y según sus reacciones biológicas, por muchísimo tiempo y en cualquier sitio. Entonces, cuando Adam tuvo esto, tuvo la posibilidad de tener sexo con estos animales. Ahora, después de perder el hueso por crear a Eva con el hueso, ya no. Entonces ya no podemos en ningún momento decir, bueno, porque dice en la Torah que Adán estuvo con los animales, eso es en algún nivel aceptado. Porque la verdad, cuando le dices eso a la gente se quedan un poquito desconciertos. No le gusta la idea de pensar que el Adán guapo, ese rubio de las pinturas, haya estado haciendo eso. Pero en verdad no era él, era una cosa anterior.
Bueno, entonces tenemos que se hubiera usado ese hueso para crear a la mujer.
Exactamente. Entonces, como se pueden clonear, ¿se dice clonear en español?
Clonar.
Copias.
Clonar.
Clonar. Entonces, como se pueden clonar a personas a través de piel y hueso y cualquier cosa que tengan su ADN, entonces es muy fácil de pensar que se podía haber utilizado este proceso para crear a Eva. Y así, en vez de tenerla como una recién nacida, como estuvo la primera mujer, que no le agradó a Adán, igualmente se pudo de alguna forma crear esta nueva persona. Y cuando se crea ella, no se habla de utilizar el polvo de la tierra ni de meterle una alma viviente. Simplemente se dice que fue creada a partir de la cela de Adán. Entonces ella ya tiene todas estas cosas incluidas en ella. Entonces, ¿por qué creo que tiene que...? El pene es el más lógico, porque primero no tiene hueso y el chimpancé lo tiene. Entonces, eso también es un salto. Pero si eso es en la Torah, lo más sagrado es la conexión sexual, que viene a ser espiritual, y que siempre hablan del petach, de la apertura, que sería la apertura hacia el templo, la apertura hacia los mundos de conciencia más altos. Eso es por la entrada del Pesaj que las mujeres protegieron teniendo sexo con sus maridos o con los hombres en Egipto. Entonces, todo lo que tiene que ver con el pene es lo más sagrado y lo más alto, y es el órgano creativo. Entonces, sería casi loco de pensar que no sería este órgano. Yo creo que una vez que tomamos eso, y además se parece mucho a la costilla porque es un poco larga. Bueno, he visto fotos de estos huesos de animales, claro, pero tiene una forma alongada y tiene una forma un poco de curvatura. Entonces puede ser que ya todo el mundo que hablan de costilla o hablan de helado sabían lo que era, pero le gustó utilizar la palabra costilla para no empezar a hablar de algo que luego podía haber dado malentendimientos a otros. Uh-huh. ¿Me sigues?
Yo te sigo y creo que los oyentes están muy atentos también.
Porque sabemos que cuando se tradujo la Torá al griego, habían 70 sabios o 72 sabios, uno en cada cuarto, y todos hicieron los mismos dos o tres fallos en la traducción para que alguien que viniera de fuera y que leyera no entendería algo mal de lo que, porque claro, con el hebreo, depende de cómo se traduce, pues pueden salir varias explicaciones. Pero bueno, también una vez que Eva está creada, que vale, si este Adán, que eran dos partes en uno, tuviera una cola, entonces la cola estaría por fuera en un lado. Entonces a lo mejor quiere decir que estaban conectados por la espalda, o puede ser que estaban conectados por delante, o puede ser que eran uno en uno. Eso, la verdad, no creo que nadie lo pueda entender, pero creo que, como sabemos, lo de Pardes, de cómo se estudia la Torah, se estudia por Pardes, que son... ¿Tú lo quieres explicar?
No, mejor tú que sabes más del tema.
Vale, entonces Pardes, que quiere decir huerto, y entonces la P es por Pshat, que es la forma más sencilla de explicarlo, la R por Remes, que te da como una idea de lo que podía ser, la Dalet de Drash, que es una explicación clara de qué pasó, y la S, la Semech de Sod, que es el secreto de la Kabbalah. Entonces, en verdad, da igual cómo vemos el original a Adán. Lo importante es que al crear a Eva y de este órgano en particular, tenemos ahora que mirar qué es la mujer para el hombre, o una parte de la pareja para otra parte, porque hoy en día no todas las parejas son mujer y hombre, que también hay que tomar en cuenta, y seguramente en la Torah también hay explicaciones de eso. Pero bueno, vamos yendo a Eva. Se dice que ella es Ezer Kenegdo, una ayuda contraria a él. Que esto a veces los sabios dicen, si tú eres bueno y te portas bien, tu mujer será amable contigo, y si haces las cosas mal, pues estará en contra de ti. Entonces, esto es uno de los niveles a los que entendemos Ezer Kenegdo. Pero como antes estaban hablando de que no era bueno para Adán estar solo y que necesitaba a alguien que estar de su lado con él, pues también podemos leer el Kenegdo como la parte contraria a él. Entonces, si él tiene el hueso del pene saliendo y ella está creada de ese hueso del pene, pero los dos pueden llegar a tener una unión perfecta, entonces yo creo que ese es el Kenegdo. Quiere decir eso, que vamos a crear para ti del Sela, que puede ser la sombra, otra parte tuya que va a ser perfecta para ti. Ahora, todo esto puede decir, mira, la mujer se creó después del hombre, entonces dicen que la mujer no vale tanto el hombre y hay que ver la Torá y hay que ver tal. Pues no, porque hay muchísimos sabios aquí que dicen que todo esto significa que porque la mujer se creó de parte del cuerpo de Adán, él tiene que cuidar o la cuidará como parte de sí mismo. Uh-huh. Y que no se la creó de un pie o de una mano o no de una cabeza, para que nadie podía, si ella estaba creada de su cabeza, pues a lo mejor podía decir, pues yo aquí soy la más importante. Si fuera del pie, pues él podía decir. Entonces, tiene que estar creado de un órgano o del hueso de un órgano que es exactamente igual, que tiene el mismo valor. Por eso la costilla no funciona ahí. Entonces, lo que es muy interesante es que dicen que donde estaba el hueso, cuando Adán dice hueso de mis huesos, piel de mi piel, dicen que donde estaba el hueso se cerró esto con piel y se metió piel allí debajo. Ahora, lo que es súper interesante es el valor que tiene el pene en la Torá, porque primero es lo que se hace de la circuncisión, se hace sobre el pene. Entonces, esto puede ser que cada vez que nace un niño, esperamos al octavo día, que es un día que no existe, porque es un día de la semana siguiente, y en ese día hacemos un corte que nos acuerda a de dónde venimos, de dónde viene toda la vida. Primero, porque la relación sexual, si se hace en las condiciones que necesarias, pues resulta en el nacimiento de un hijo. Y segundo, porque si Java sale justamente del hueso de ese pene y se tuvo que, de alguna forma, abrir el pene para sacar el hueso, pues otra vez cortamos ahí en el pene, porque eso es la marca de la creación, la marca de ser creador y la marca de la vida. También es súper importante que cuando Abraham manda a Eliezer a buscarle una mujer para su hijo Yitzhak, le hace poner la mano sobre su pene para decir, yo prometo ir a buscar la mujer y tal y cual. Entonces, no habían en esos días Biblias para que la gente podía poner la mano, sino lo más importante y lo más sagrado era la circuncisión. Entonces, allí pone la mano Eliezer. Y por último, ya seguiríamos otro día con esto, el día que Abraham se circuncide y está allí doliendo, él va y pasa a su tienda, y allí en la entrada de la tienda está Sara. Y dice que Sara estaba cuidando del Petach del Ohel. O sea, otra vez como las mujeres de Egipto con sus espejos, que ellas eran las guardianes de la entrada del templo, del templo de donde se reunían, que era la tienda de reunión. Entonces, igual aquí Sara está guardando el Petach, la entrada del templo, y Abraham viene circuncidado ya. Entonces ya vienen los tres ángeles, él va a buscarles comida, termina en el jardín de Edén, y pueden ser estos ángeles que terminan en Sodom, pero eso es para otro día.
Eso es para otro día, y seguramente muchas cosas más nos enteraremos a través de estas charlas cada dos semanas. Muchas gracias, Marion Fischel, y hasta entonces.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes.